Muy buenas tardes para todos. Esta es la llamada del Grupo de Gobernanza de LACRALO. Quien habla es Sergio Salinas Porto, quien está oficiando de presidente del grupo de Gobernanza. Teníamos algunos temas de acción para poder comenzar esta reunión. Le voy a pedir, por favor, al staff, no sé si va a ser Gisela o Susi, quien haga la lista de asistentes para poder empezar con el tema 2. Ok, Susi, tienes la palabra.
Habla Susi Johnson, bienvenidos a la llamada del Grupo de Trabajo de Gobernanza de LACRALO el día lunes 24 de febrero del 2014 a las 23 UTC. Los participantes son Devan Antilaxin, Sergio Salinas Porto, León Felipe Sánchez, Fátima Cambronero. Han presentado sus disculpas el día de hoy, Raúl Bauer. Por parte del staff tenemos a Heidi Ulrich, Silvia Banco, y quien les habla, Susie Johnson, y nuestros intérpretes son Verónica y David. Por favor, quiero recordarles a todos que digan sus nombres antes de hablar, no solo para la transcripción, sino también para que los intérpretes los puedan identificar en el canal lingüístico correspondiente. También, por favor, recuerden hablar a una velocidad razonable para permitir una interpretación exacta. Muchas gracias y le cedo nuevamente la palabra a Sergio.
Muchas gracias, Susi. Muy buenas tardes para todos. Como les dije, esta es la reunión de gobernanza. Hoy tenemos un buen tiempo para poder tratar algunos temas que se han comenzado a tratar en la reunión pasada, un poco para hacerlos recordar qué es lo que pasó en la reunión anterior. Se empezó a discutir algunos temas que tienen que ver con algunos temas que han quedado dando vueltas en nuestra cabeza a partir de la asamblea de Costa Rica y mucho antes también, quizás en nuestra asamblea que se realizó en Cartagena de Indias en el 2010. Sería interesante repasar algunos de los ítems, pero indudablemente creo que el tema por importancia me parece que fueron los tres grupos que han salido para empezar a trabajar, estos tres grupos dentro de este working group. Me parece que son muy interesantes esos tres subgrupos, en realidad, que son el de métricas, el de principios operativos y el de reglas de procedimiento. El grupo de principios operativos, que quiero aclarar que me voy a sumar a los tres para poder acompañar este proceso, me mandó un informe a la lista, creo que todos lo hemos recibido. Lamentablemente no estaba todavía en inglés, pero sé que prontamente va a estar en inglés para que esos angloparlantes puedan poder seguir paso a paso lo que se escribió ahí. Pero digo, el informe fue muy detallado. Creo que debo felicitar al grupo en cómo fue detallado este proceso, porque es un proceso que fue poniendo paso a paso todo lo que ha pasado en el tema de debate sobre los principios operativos en LACRALO. Así que lo primero que voy a hacer es pedirle a Fátima, en lo posible, y si no, León o Banda, que no sé si está ya en la llamada, para que puedan pasar el informe limpio de lo que se ha hecho. Fátima, ¿podés hablar?
Hola Sergio, ¿sí me escuchan?
Sí, te escuchamos, Fátima.
Sergio, primero antes de contar sobre lo que hicimos con León y con Banda, si me permitís, me gustaría hacer un comentario previo, ¿puede ser?
Cómo no, adelante Fátima, tenés la palabra.
Gracias Sergio. Entiendo que todavía no definimos los objetivos para este grupo de trabajo y que habíamos enviado el resumen o una lluvia de ideas de lo que surgió en la primera teleconferencia de este grupo renovado, para llamarlo de alguna manera, y todavía no discutimos eso y no lo dejamos plasmado para el futuro documento que hagamos de los resultados de reporte de este trabajo. Me gustaría que eso lo pongamos como un ítem de acción y que no lo perdamos de vista, porque eso fue una de las cosas que pasó con el grupo anterior, que nunca definió objetivos y no sabíamos bien para dónde íbamos y para dónde estábamos yendo. Si bien dentro de esta lluvia de ideas que nosotros discutimos en la primera llamada surgió esto de revisar los principios operativos, la regla de procedimiento, y ahora estamos enfocados en eso, me gustaría que quede plasmado en algún lado, en la wiki, en algún lado, para que luego lo retomemos cuando elaboremos el documento final. Ahora,
muy bien,
con respecto
Fátima.
Sí, adelante, Sergio, perdón.
No, solamente para decirte que está bien y lo voy a pedirle a Silvia si en lo posible puede poner esto. Ah, ya lo puso, definir los objetivos del grupo de trabajo, ya está puesto como un action item para tenerlo en cuenta.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahora yo les voy a copiar en el con respecto a la revisión que hicimos de los principios operativos de la CRALO, voy a copiar ahora en la wiki el enlace, que es el que envié, que está solamente en español y que ya se pidió la traducción al inglés. Gracias, Silvia Vivanco, por eso. Nosotros lo que hicimos en este grupo con Banda y con León fue tomar lo que ya se había trabajado para la reunión de Costa Rica, donde se había presentado este documento como propuesta de enmiendas para los principios operativos, y lo que hicimos fue adaptarlo de acuerdo a lo que se estuvo conversando en este grupo de trabajo, que es tener en cuenta los principios de la buena gobernanza, que son estas 8 características que compartió Deb en la primera llamada, y por otro lado, revisar cada uno de los principios operativos para ver si estaban acordes a las necesidades vigentes de la CRALO. Yo no sé si, Sergio, vos lo que querés es que entremos en cada uno de los puntos o que lo dejemos. Yo sé que lo enviamos sobre la hora y pido disculpas por eso, por un tema de viaje, yo me demoré en enviarlo a la lista. No sé si querés que entremos en cada uno de los puntos o lo que hacemos es que se deje un tiempo para que cada uno de los miembros de este grupo lo revise y lo podamos luego seguir discutiendo o en la próxima llamada. No sé qué es lo que tenías en mente, Sergio.
No, yo tenía... gracias, Fátima, te contesto. Habla Sergio para los registros. Lo que quería era, y pensaba, era que podíamos discutir esto in situ en ese momento, dado que lo hemos recibido, supongo que lo hemos podido leer, y empezar a discutirlo y de última aprovechar ahora que tenemos interpretación para si no se llegó a leer en inglés, se pueda leer ahora, podamos empezar a trabajar. Digo, yo no sé si la idea sería, y eso sí lo pongo a consideración tuya y de León, que fueron los dos de los tres, los dos presentes que estuvieron trabajando en ese documento, si ustedes entienden que hay que leerlo de punta a punta o podemos ir sobre puntos específicos para discutir.
Sergio, Dev tiene la mano levantada.
Ah, bien, no lo había visto. Recién ahora lo veo. Primero, Fátima, no sé si vos querés contestar primero o preferís que le dé la mano a Dev. ¿Fátima?
Sí, Sergio, soy Fátima. Sí, por favor, adelante, Deb, luego seguimos a ver qué es lo que él quiere compartir.
Perfecto. Deb, tenés la palabra.
Habla Deb Anantilaxin, gracias. Yo no pude leer muy en detalle el documento que brindó Fátima, pero debo decir que, a ver, no sé cuáles son exactamente los cambios que se realizaron desde la propuesta de Costa Rica, porque a simple vista parece que se han cambiado o hay cambios. Y debo decir, lamentablemente, que estoy un poco desilusionado al respecto con muchas de estas propuestas, porque son contrarias, desde mi punto de vista, a la práctica de la gobernanza. A ver, me disculpo por ser tan directo, pero en primer lugar no había consenso sobre estos temas en la Asamblea General de Costa Rica. Quizás esto sea algo que podamos discutir, y si me permite, podríamos sugerir que estos temas se coloquen en la wiki en forma separada y que los podamos considerar. Gracias.
Gracias, Deb. Fátima, podés proseguir con la palabra.
Sí, gracias, Sergio. Soy Fátima, y un poco para responder a las inquietudes de Deb. Deb, esto lo estamos presentando justamente para eso, para discutirlo, no porque ya damos por sentado que hay consenso sobre esta propuesta. Esta propuesta que se presentó en la Asamblea General de Costa Rica, no llegamos a tratar, tenía el consenso de todos menos tuyo y de Carton, que es lo que yo recuerdo. Las demás personas que habían estado trabajando desde 2010 en estas modificaciones, sí habíamos llegado a principios de acuerdo, y es lo que se plasmó en estas enmiendas. Pero esto no es nada definitivo, se está sometiendo a discusión de todo este grupo de trabajo para luego abrirlo a todo el acralo, porque entendemos que esto se debe tratar en una asamblea general. Y lo que se está receptando sí está respondiendo a los principios de la buena gobernanza. Que tú tengas una opinión diferente no significa que nosotros estemos equivocados. Un grupo trabajó, Deb, León y yo trabajamos en esta enmienda y revisamos punto por punto para ver si se adaptaban a esto que tú sugeriste, que es nuevo y que se receptó en las enmiendas. Entonces sí se está tratando de adaptar todo a los principios de buena gobernanza y se está teniendo en cuenta tu opinión. Entonces por ahí quizás tú deberías ser el que revise tu posición y ver si puedes sumarte al consenso o a este principio de consenso que algunos tuvimos. Igual, si quieres, los puntos concretos sobre los cuales tengas preocupación, encantada de responderlo y ver cómo podemos llegar a modificarlo de alguna manera. Gracias.
Gracias, Fátima. Dada la explicación que dice, me gustaría que prosigas con lo actuado hasta ahora en este subgrupo.
Sergio, Silvia Vivanco, si puedo tomar la palabra un minutito.
¿Cómo no, Silvia? Adelante.
Sí, solamente para decir que he recibido el documento, lo he mandado a su traducción y lo voy a colocar en la página wiki, y si ustedes lo consideran, puedo enviar un recordatorio, un email a la lista pidiendo que se revise el documento. Pero también quería acotar que, a propósito de que yo veo todos los demás ralos, quería decirles que, por ejemplo, es un buen momento, realmente es un buen momento para hacer esta revisión, ya que, como saben, tenemos unas nuevas reglas de procedimiento de la LAC, y, por ejemplo, tenemos a AP Ralo, de la región de Asia, que también está trabajando en la revisión de sus principios operativos, con el objetivo de hacerlos, digamos, consistentes con las nuevas reglas de la LAC, y de actualizarlos también para que respondan a la realidad de la región asiática en este momento. Así que me parece muy oportuno que la CRALO también esté abocado al ejercicio de revisar sus principios operativos con dos finalidades, digamos. Una, de adaptarlos a la realidad de la CRALO hoy en día, y la otra es que sean consistentes o que, digamos, no se contradigan con los principios de la LAC. Eso es todo, gracias.
Muchas gracias, Silvia, por tu participación. Con respecto a ponerlo en la wiki, yo no tendría problema, pero me parece que primero, muchas de estas cosas ya se discutieron en la región, y la idea de eso, por lo menos lo que estoy captando de lo que salió en la reunión anterior, es ver si podemos llegar a un acuerdo sobre las cosas que hay que modificar de los de, de esos documentos o leyes de nuestra región. De hecho, si nos fijamos, estos tres subgrupos tienen que ver con toda la vida, con la rica vida del LAC RALO en cuanto a temas de marcos jurídicos o legales. Inclusive, en las cuestiones que tienen que ver de cómo proceder o cómo manejarnos dentro de nuestra región. Es por eso que me parece que sí, y esto lo quería poner en consideración, ver de poder crear una lista interna de ese grupo. Creo que Fátima había expresado ya la necesidad de tener una lista de mails, y quería poner en consideración si están de acuerdo en que tengamos una lista del grupo de gobernanza. Y por el otro lado, me parece que en principio sí que esté en la wiki, sí, pero digo, es para empezar a discutirlo nosotros y ver qué modificaciones tenemos que hacer sobre esto, ¿no? No sé si soy claro. Primero, estoy poniendo a consideración si se quiere generar una lista de correo, que yo creo que es importante, creo que Fátima lo había expresado también. Y por el otro lado, pongamos eso en la wiki, pero para empezar a discutirlo dentro de este grupo de trabajo. Nada más, muchas gracias, y quiero que saber si están de acuerdo con la lista de correos, y ya le pedimos a el staff, le voy a pedir que voten o que se manifiesten, aunque sea en la lista o en el chat, para ya ponerlo en consideración y que lo hagan. Bien, León dijo que sí. ¿Fátima? Bien, Deb, ¿estás de acuerdo con tener una lista de correos sobre el tema de gobernanza? Parece que Deb no quiere. Oscar. Ah, bien, Deb también quiere, muy bien, y Oscar también. Perfecto, Silvia, para poner la lista de correo, sí, que sea una lista de correo del grupo de gobernanza. Y ahora sí, Fátima, si querés, podés un poco relatar qué es lo que se trabajó en el subgrupo de trabajo de los principios operativos.
Sí, Sergio, gracias. Soy Fátima. Déjame, por favor, que abra mi documento para ir recordando todos los puntos. Me gustaría también que luego Deb pueda manifestar cuál es su preocupación, porque él ahora está diciendo que entiende que se removió el consenso para la toma de decisiones, y León, que está en la llamada, por favor, corregime si me equivoco, pero me parece que en ningún momento tocamos el tema de consenso. De todas maneras lo podemos revisar. El documento que les acompaño tiene al comienzo una explicación de por qué esto nos habían pedido para la Asamblea General de la RALO en Costa Rica, y acompañamos toda una explicación de todo el proceso que comenzó desde el 2010, desde que se pidió, cuando todavía era presidente Andrés Piazza, se pidió la modificación de los principios operativos y de las reglas de procedimiento, y ahí eso es más de todo para que cada uno de ustedes lo pueda leer luego tranquilo, porque es una explicación histórica, y a la que le agregamos la última parte donde se actualiza esta explicación, donde surge de este grupo de trabajo de gobernanza de revisar estos principios operativos. Luego, ya en el cuerpo de los principios operativos en sí mismos, lo que hicimos fue, en la nota introductoria, se proponen modificaciones de tipo formal, porque algunas de estas modificaciones que se hicieron en la Asamblea General de la RALO, quienes participaron allí y luego de escuchar los audios, nos explicaron que no fueran estas modificaciones por consenso, entonces se elimina el consenso, y allí estaba agregado las modificaciones que se habían propuesto para la Asamblea General de Costa Rica, que finalmente no se trataron, entonces eso se remueve, y se le agrega, porque la idea es tratar estas modificaciones en la Asamblea General de Londres, entonces se agrega esa frase, y obviamente está sujeta a revisión si es que no se logra tratar en la Asamblea o no se logran aprobar. Luego se agrega a continuación un principio, una cláusula de interpretación, que esto tiene que ver con lo que sugirió Deb en la primera llamada, y es con respecto a estas características, estas 8 características que tienen que tener la buena gobernanza, y entonces consideramos que era conveniente incluirlo como un punto específico y especialmente como una cláusula de interpretación, fue lo que nosotros proponemos. Quizás se puede cambiar el nombre y no llamarse cláusula de interpretación, se puede llamar de otra manera. Y entonces lo que intenta es evitar los inconvenientes que hemos tenido en la CRALO cuando hay que interpretar o analizar los principios operativos. Y lo que sugerimos es que en caso de que haya alguna contradicción, duda o divergencia o conflicto en la interpretación de estos principios operativos de la CRALO, debemos estar a estas 8 características que tiene la buena gobernanza, que son además reconocida internacionalmente, y que es participativa, que está orientada al consenso, que está basada en la rendición de cuentas, que tiene que ser transparente, con capacidad de brindar respuestas dentro de un plazo razonable, que tiene que ser efectiva y eficiente, equitativa e inclusiva y respetuosa de las reglas de derecho. Luego, en cada uno de los puntos de los principios operativos hemos analizado si estas modificaciones o los principios operativos en sí, y modificaciones se adaptaban a estas reglas de la buena gobernanza. Y acá, para un poco tranquilizar a Deb, sino aun cuando no estuviera expresado de manera concreta el consenso en los puntos o en algunos principios operativos, está en esta regla de interpretación que debe ser orientada al consenso. O sea, eso es lo que vamos a privilegiar siempre en la interpretación de nuestros principios operativos y en la realidad cotidiana de nuestro RALO, en todas las decisiones que tomemos. Luego, en el punto 1, lo que modificamos fue que la RALO va a estar formada, queda redactada de la siguiente manera. La RALO está constituida formalmente por las ALS de América Latina y el Caribe, acreditadas por la ALAC como mecanismo para asegurar promover la participación del usuario de la región en el proceso de desarrollo de políticas de ICANN. Acá es importante lo que agregamos, que es que está constituida formalmente, porque esto, para que una ALS se convierta en tal, tiene que atravesar todo un proceso de certificación ante ALAC, que es un proceso formal y que además de esto debe respetar los estatutos de ICANN en todo momento. El principio operativo número 2, se agregan algunas partes. Lo que como quedaría redactado sería: la CRALO promoverá la formación de agrupaciones de usuarios y su acreditación por el ALAC, sin embargo mantendrá mecanismos para que los usuarios de la región no integradas en ALS puedan expresar su opinión sobre el desarrollo de políticas de ICANN. Aquí lo que se agrega es reconocer de manera expresa que hay dos categorías de participantes dentro de la CRALO. Entonces el párrafo dice: se reconocen dos categorías de miembros de la CRALO, los miembros plenos, que son aquellos usuarios miembros de agrupaciones de usuarios acreditadas ante ALAC, quienes tendrán voz y voto en las discusiones y decisiones de la CRALO. Y los miembros no plenos son aquellos usuarios individuales no integrados en agrupaciones de usuarios acreditados ante ALAC, que tendrán voz pero no voto en las discusiones y decisiones de la CRALO. El derecho a votar otorgado a los miembros plenos en los asuntos de la CRALO estará determinado por un nivel mínimo de participación. Luego, a partir de Cartagena, habíamos discutido todo lo que tenía que ver con qué era un nivel mínimo de participación. Entonces, a todo ese párrafo se lo llevó todo en bloque a las reglas de procedimiento, porque era más conveniente llevar allí y no a los principios operativos. Si tienen alguna pregunta para hacer o algo que necesiten que aclare, por favor, interrúmpanme, no hay problema, vamos explicando.
Creo que estás explicando muy bien, Fátima.
Bueno, gracias. Bueno, luego el principio 3 dice: la CRALO será multilingüe desde su formación, todos los documentos y discusiones serán mantenidos en idioma inglés, español, portugués y francés, los idiomas que al momento de la modificación de estos principios operativos no hayan sido incorporados serán agregados paulatinamente según las necesidades de la región. Se revisará periódicamente la necesidad de incorporar otras lenguas no tenidas en cuenta al momento de esta redacción. En este punto, cuando discutimos con León y con Banda, no nos quedaba muy claro si el tema del portugués, que no es uno de los idiomas de la ONU y que ICANN sabemos que reconoce los idiomas de la ONU, debería estar incluido o no en nuestros principios operativos, como para nuestra región sí es un idioma importante, lo dejamos sujeto a consideración de todo el grupo, que lo revisemos si es que deseamos dejarlo incluido expresamente o no. Porque también, o sea, había como un conflicto entre el multilingüismo y lo que es los idiomas de la ONU y los idiomas que maneja ICANN, digamos. Luego, a partir del principio número 4, hablamos de la Asamblea General del ACRALO. En los principios operativos que teníamos anteriormente, estaba confundida la figura del presidente de la Asamblea General del ACRALO y la figura del presidente del ACRALO. Entonces, en México, en la reunión de México en 2009, se incorporó la figura del presidente del ACRALO y quedó confundido en los estatutos las funciones del presidente de la Asamblea General con las funciones del presidente del ACRALO. Entonces, lo que hicimos fue también sanear esto, digamos, dejar separada la figura de la Asamblea General del ACRALO y su presidente, y luego las autoridades del ACRALO. Entonces, el principio 4, que se refiere ahora a la Asamblea General del ACRALO, queda redactado de esta manera. El órgano máximo y soberano de gobierno del ACRALO será una Asamblea General que estará integrada por dos representantes de cada ALS acreditada. Cada ALS acreditada en la Asamblea General tendrá derecho a un voto. Dichos representantes se desempeñarán además durante el periodo de su nombramiento como contactos oficiales de la ALS ante el ACRALO, teniendo como obligaciones mantener sus correos electrónicos actualizados, notificar a la Secretaría y al personal de at-large cualquier cambio en los mismos y en los nombres de dichos representantes. Bueno, así quedaría redactado entonces el principio número 4 y esto no se ha modificado. Sigue siendo el órgano máximo de toma de decisiones del ACRALO, sigue siendo la Asamblea General del ACRALO.
Fátima, discúlpame, habla Sergio para los registros. Solo para aseverar el tema del portugués. El portugués sí es tomado en cuenta por ICANN hoy como uno de los idiomas a interpretar y entiendo que puede ser posible la interpretación del portugués, los documentos, para poder enamorar a aquellos organizaciones, usuarios del Brasil que quieran participar dentro de ICANN. Nada más que eso. Proseguí, por favor.
Bueno, gracias Sergio. Sí, personalmente también estoy de acuerdo con que debe estar, aunque entiendo la preocupación con respecto a los idiomas que manejan. Este es el principio 4 que acabo de pasar y es el que Deb hablaba respecto del consenso. No sé si Deb, aquí querrías hacer algún comentario o plantear la duda que tengas.
Fátima, antes de Deb, creo que Oscar tenía... Ah, bien. Adelante, Deb, adelante. Deb.
Habla Deb Anante Laxing. Bueno... Yo estoy mirando el documento y parece ser que el concepto del consenso está incluido ahí y creo que esto debe ser puesto a voto. Esa es mi interpretación. Para mí esto va completamente en contra del concepto del consenso y potencialmente tenemos que ver si la CRALO va a poner esto a consideración de la mayoría. Gracias.
Gracias, Ed. Fátima, no sé si querés contestar algo.
Sí, Sergio, entiendo lo que estaba planteando Deb, porque el último párrafo original de este principio operativo número 4 decía: la Asamblea General deberá, hasta donde sea posible, operar por consenso. Cuando no se pueda lograr el consenso, cada ALS acreditada en la Asamblea tendrá derecho a un voto y estos votos decidirán por mayoría simple cualquier asunto que se someta a votación. Ese párrafo fue eliminado en el entendimiento de que esto debería ir a las reglas de procedimiento del ACRALO. esa fue el argumento por el cual se sacó este párrafo. Que entiendo su preocupación, entiendo que se considera que debe estar redactado de manera explícita en los principios operativos, eso se puede agregar, no creo que haya ningún inconveniente. Esa fue la única razón por la cual se lo sacó del principio operativo y se lo llevó a la regla de procedimiento. Y veo que tenías, Deb, la mano levantada, no sé si era eso lo que estaba planteando, Deb.
Deb, adelante, tiene la palabra.
Habla Deb, gracias Sergio, habla Deb en Antilaxin. De hecho, el hecho de que haya sido quitado explícitamente crea también un problema, pero el concepto también de que cada LS está acreditada y puede tener un solo voto, lo que esto hace es que crea una situación en la que hay una mayoría de ALS de cualquier país que pueden simplemente decidir qué es lo que puede hacer la Asamblea General. Y por eso tenemos la diversidad que tenemos cuando tenemos que votar. Tenemos a los países que votan, etcétera. Y a esto me quería yo referir. Porque si hay algo que hay que tener en cuenta, lo voy a decir de nuevo, tenemos que ver qué es lo que va a suceder con la mayoría. Gracias.
Gracias, Deb, por tu participación. Gracias, Deb, por tu participación. Fátima, ¿querés proseguir con los ítems que estabas desarrollando?
Sí, Sergio, gracias. Y me gustaría que, no me queda claro lo que plantea, me gustaría que si puede él mandar una propuesta de cómo debería quedar redactado este principio número 4, que la mande y la revisamos. Esto es todo para discusión, no hay nada decidido. Por favor, si puedes enviar para ti cómo debería quedar redactado, lo revisamos entre todos, no hay problema. Ahora seguimos con el principio número 5. Que aquí ya entramos con las autoridades del ACRALO. En primer lugar hablamos del presidente y del vicepresidente del ACRALO. La figura de vicepresidente del ACRALO es una figura nueva que se incorpora porque es para atender, o sea, se agrega atendiendo a lo que ya había pasado históricamente en el ACRALO, que el anterior presidente del ACRALO renunció y no teníamos previsto un mecanismo para reemplazarlo y tuvimos que llevar a cabo nuevamente elecciones con todo el desgaste que eso implica en tiempo, en recursos, en discusiones y que no nos permitían enfocarnos en las cuestiones sustanciales del ACRALO. Entonces pensamos que debería estar plasmado en los principios operativos esta figura que me importa que quede claro esto, que la figura del vicepresidente, como luego vamos a ver que tenemos el vicesecretario y la figura de los vice-ALAC elegidos por la región, son figuras que se activan solamente ante casos determinados, que lo vamos a explicar luego, y no van a tener antes un rol. Sí tiene la capacidad de ayudarle, en este caso al presidente, en lo que quiera colaborar, pero no asume el cargo, sino hasta que se produzcan condiciones que están taxativamente enumeradas en los principios operativos y no ante otras situaciones diferentes. Entonces el principio número 5 ahora quedaría, la Asamblea General elegirá de entre sus miembros una persona para que ejerza las funciones de presidente barra presidenta del ACRALO y otra persona para que ejerza las funciones de vicepresidente barra vicepresidenta con un mandato de 2 años cada uno, con posibilidad de ser reelegidos por un solo periodo consecutivo. Acá en este párrafo me detengo para hacer una aclaración. Hasta ahora no estaba, perdón, al revés, hasta ahora el plazo por el cual duraba el mandato del presidente era por 1 año y no estaba limitada la reelección, podía ser reelegido indefinidamente. Entonces consideramos que el plazo que por el cual dure su mandato tiene que ser de 2 años para que esté acorde con el resto de la duración de los mandatos de los officers, de los demás, de ALAC, por ejemplo, o de los otros cargos que duran 2 años. El entendimiento de ICANN es siempre que el primer mandato sirve para que la persona aprenda cómo desenvolver este rol y que luego en el segundo mandato pueda, o el segundo año del mandato, perdón, pueda hacer los aportes con todo lo que ya aprendió. Entonces, para atender cómo ese principio de alguna manera se deja plasmado que ahora va a durar 2 años, con posibilidad de ser reelegido solamente por un solo periodo consecutivo. Ahora se limita la reelección. Luego sigue el párrafo. Para el caso de la elección del presidente, barra presidenta y del vicepresidente, faltó vicepresidenta, de la CRALO, se tendrá en cuenta la distribución geográfica equitativa, la participación, liderazgo, compromiso y competencias personal de los candidatos. Este párrafo atiende a los principios de diversidad que ya teníamos dentro de la CRALO y que no pedían que sean de la misma nacionalidad o de la misma LS, atiende a este principio de diversidad y además a las cualidades que va a tener la persona que va a representar a la CRALO. Luego hablamos de las funciones. Entre las funciones del presidente barra presidenta se destacan las de promover y liderar el debate de políticas de AICAN en la región, oficiar de nexo entre los debates que se generan en ALAC, llevando la voz de la región conjuntamente con los representantes de la CRALO ante ALAC, representar a la CRALO en las reuniones de AICAN en cualquiera de sus comités asesores y organizaciones de soporte, así como en las actividades de difusión, promover el crecimiento de la participación de las ALS de la región, realizando actividades dirigidas a incorporar nuevas organizaciones periódicamente, dirigir las deliberaciones de la CRALO en las listas de correo, en las teleconferencias, en las reuniones presenciales, así como en cualquier otra. Esto también se explica claramente porque también estaban confundidas con las funciones del presidente de la Asamblea General. Ahora este párrafo se ocupa concretamente de las funciones del presidente de la CRALO. Y aquí viene el párrafo que le explicaba cuándo va a entrar en funciones el vicepresidente solamente en estos casos. Dice, únicamente, dice el párrafo, únicamente en los casos de renuncia, ausencia, incapacidad, fallecimiento o conflicto de interés del presidente que no le permite continuar con el desempeño de sus funciones, el vicepresidente asumirá el ejercicio de las funciones del presidente hasta la finalización del mandato del presidente. Presidente y vicepresidente serán seleccionados del mismo llamado de elecciones y como consecuencia de la priorización obtenida en los resultados de dicha elección. Acá me gustaría aclarar que, como dijimos, solamente en estos casos se activa la figura del vicepresidente que asume el rol de la presidencia y solo hasta terminar el mandato del presidente que estaba desempeñando. Y además, ahora lo que hacemos es, estamos proponiendo obviamente, que sea escalonada la elección del presidente y del secretario. Entonces, en un mismo llamado a elección se va a elegir al presidente y al vicepresidente. Y qué es lo que decimos como priorización obtenida en los resultados, es que el que obtenga la mayor cantidad de votos va a ser quien quede seleccionado como presidente y el que le siga en cantidad de votos va a ser quien quede seleccionado como vicepresidente. No sé si esto está claro o es necesaria alguna explicación porque esto es nuevo dentro de la CRALO.
Puedes proseguir, Pati.
Veo que están escribiendo, no sé si es sobre este tema.
Esperaremos un poco.
Ok, Oscar. Sí, tranquilo, lo pueden leer tranquilo y revisar si hay alguna contradicción, algún error. Cualquier comentario, cualquier cosa que se pueda mejorar, obviamente lo hacen llegar para que lo hagamos. Esto está abierto a discusión. Deb, no sé si quieres decir algo o sobre este tema.
Vemos que está escribiendo. No,
¿la parece que no.
Sí. Bueno, adelante, Deb.
En cuanto al concepto del vicepresidente y el vicesecretario, para mí esto no resuelve muy bien lo que para mí es el tema central o la justificación para hacerlo. Es decir, si hay una vacante, el secretario o la secretaría, por cualquier razón, bueno, esto nos puede llegar a llevar a una crisis en algún momento. Si hay una vacante, ya sea para el presidente o para la secretaría, no veo por qué, en caso de que haya una vacante, ya sean los términos del presidente o de la secretaría, ¿por qué tendría que haber una elección o por qué habría que elegir por consenso a un nuevo presidente? Porque para mí esto es algo mucho más directo. El concepto de tener un vicepresidente y una vicesecretaría, yo no estoy seguro, bueno, ustedes saben, hasta qué punto puede ser efectivo esto. Así que mi preocupación simplemente es que si alguien renuncia o algo por el estilo, durante, y le queda todavía una parte de su periodo, tenemos que decir, bueno, en el evento de que eso suceda, tiene que haber una elección o la CRALO va a elegir o a designar a alguien por consenso, si es que hay un consenso, a alguien que continúe ese mandato. Y así es como debería ser. El concepto del vicepresidente y el vicesecretario simplemente agrega, bueno, no me parece a mí que sea útil, por lo menos a primera vista. Gracias.
Muchas gracias, Ed. A respuesta a tu parecer, yo particularmente estoy de acuerdo con la creación de un vicesecretario y un vicepresidente. Creo que solucionaría muchos temas que tienen que ver con continuidad de una gestión. Habitualmente, cuando uno vota, no votaría un candidato, sino votaría fórmulas. Y eso me parece que puede llevar, y lo que votamos son propuestas, y esa propuesta puede tener continuidad. Digo, en función de eso y en función de ver la macropolítica dentro de la CRALO, creo que sería muy interesante poder tener una gestión que empiece y termine sin interrupciones. Y en función de eso, que me parece que es muy interesante que tengamos una vicepresidencia y una vicesecretaría. Nada más. No sé si quieres proseguir, Fátima.
Sí, Sergio, gracias. Para responder a lo planteado por Deb, esto también un poco se propone porque uno de los problemas más graves que tenemos en la CRALO es el problema de participación. Y muchas veces la gente, cuando tiene un cargo, se compromete a participar de una manera más activa y está más atento a lo que está sucediendo, porque en el caso del vicepresidente o del vicesecretario, sabe que a lo mejor en cualquier momento le puede tocar asumir este rol, entonces tiene que estar siguiendo las discusiones, siguiendo la toma de decisiones, todo lo que está sucediendo en el RALO. Y por otro lado, esto también es similar a lo que pasa en una república, cuando se elige al presidente y al vicepresidente. Está bien que eso está establecido en una constitución de acuerdo a determinados plazos, pero en el caso de que fallezca o renuncie o pase algo con el presidente, asume el vicepresidente, no es necesario siempre llamar a elecciones para reemplazar al presidente. Es el mecanismo que está previsto en los países republicanos para atender a estas situaciones, porque todo el mundo sabe el desgaste que implica una elección, y elegir a un representante por consenso en la CRALO nunca sucedió. O sea, me parece que no podemos fantasear con la idea de que vamos a elegir a un sucesor por consenso, porque eso es imposible. Vemos lo que sucede cuando hay elecciones. Ahora, para continuar con el próximo principio, es la secretaría de la CRALO. Aquí también tiene modificaciones similares a la de la figura del presidente, y quedaría redactado el principio número 6 de la siguiente manera. La CRALO contará con el soporte de una secretaría. Dicha secretaría será ejercida por un delegado / delegada de una ALS designado por la Asamblea General, únicamente en los casos de renuncia, ausencia, incapacidad, fallecimiento o conflicto de interés del secretario / secretaria que no le permita continuar con el desempeño de sus funciones. El vicesecretario / vicesecretaria asumirá el ejercicio de las funciones del secretario / secretaria hasta la finalización del mandato del secretario / secretaria. Secretario y vicesecretario o secretaria serán seleccionados del mismo llamado de elecciones y como consecuencia de la priorización obtenida en los resultados de dicha elección. El desempeño de sus funciones durará 2 años, con posibilidad de ser reelegido por un solo periodo consecutivo. Bueno, estas modificaciones propuestas son similares a la figura del presidente y con respecto al mandato de 2 años y que pueda ser reelegido por un solo periodo consecutivo, esto también es nuevo porque anteriormente en los principios operativos no estaba plasmado expresamente la duración del mandato de la Secretaría, se tomaba o se interpretaba por analogía el mismo mandato de la misma duración del mandato del presidente. Pero ahora queda establecido también en 2 años, igual que la figura del presidente, y con posibilidad de ser reelegido por un solo periodo consecutivo, y los mismos casos para la figura del vicesecretario. El principio número 7 establece, la Secretaría tendrá funciones administrativas e informativas. Será responsable de mantener los sistemas de comunicación y asegurar el correcto flujo de la información sobre los asuntos de discusión entre todas las ALS miembros del ACRALO y cualquier otra tarea que le asigne el directorio del ACRALO. Esto me parece que hubo pocas modificaciones, la figura de la Secretaría es la función de la Secretaría es tener funciones administrativas e informativas, o sea, no puede tomar ninguna decisión por el RALO. Ya explicamos que el órgano máximo de toma de decisiones del ACRALO es la Asamblea General. El principio número 7, perdón, porque el anterior era continuación del principio número 6, ahora el que ingresa ahora es el principio número 7, que queda redactado de la siguiente manera, este principio es nuevo. El presidente barra presidenta y el secretario barra secretaria serán seleccionados, deben ser miembros de diferentes ALS, deben tener su lugar de residencia principal en diferentes países de la región y dicha residencia debe concordar con el país de la ALS que representa. Los requisitos de diversidad no se aplicarán entre los miembros titulares y suplentes entre sí. Al efecto de una mejor continuidad en la discusión de políticas, presidente barra presidenta y secretario barra secretaria y sus respectivos suplentes serán renovados por periodos alternos correspondiendo a la elección de un representante cada año. Aquí la primera parte de este principio se refiere a los requisitos de diversidad, que también ya nos explicamos, que no pueden ser ni presidente ni secretario, pueden ser ni de la misma ALS, tienen que tener su lugar de residencia en diferentes países, y además la residencia debe concordar con el país de la ALS que representa, esto también se agrega para atender a situaciones que pasaron en la ACRALO, pero este requisito de diversidad no se aplica entre los titulares y suplentes entre sí, por ejemplo, entre presidente y vicepresidente, ¿por qué? Porque esto surge del mismo llamado de elecciones y es imposible prever quién va a tener más votos o no y respetar la diversidad en este caso. Y además porque sabemos que se activa solamente ante estos casos la figura del vicepresidente. Y algo nuevo que se está proponiendo es que para tener una mejor continuidad en las discusiones de política que tiene nuestro RALO, ahora sean elegidos de manera escalonada presidente y secretario. Es decir, que un año se elija la figura del presidente y al año siguiente la figura del secretario, para que puedan la persona nueva que ingresa a desempeñar el rol pueda ya nutrirse de la experiencia que tiene la persona que ya viene desarrollando su rol desde hace un año y que haya una continuidad en el ejercicio, en no sé si aquí.
Fátima, tiene un comentario para haceros Oscar García y me gustaría dejarlo participar inclusive porque tiene la mano levantada desde hoy. Y quiere hacer un comentario sobre las funciones de la Secretaría. Antes de darle el paso, quiero comentar que sobre ese punto, justamente el último punto que vos tocaste, que tiene que ver con la alternancia, yo no tenía, no estaba tan seguro de ese tema, pero me parece que está bueno poder tener este alternancia para pasar experiencias a los otros, nada más que eso. Adelante, Oscar, tenés la palabra.
Sí, gracias, Sergio. Oscar García para los registros. ¿Se me escucha bien?
Sí, sí.
Bueno, perfecto. Tenía la mano levantada ya hace un tiempo y tenía esto que ver con una situación que veo que sucedió, bueno, en el envío de Fátima, quizás a veces por... como mi área es el área técnica, a veces uno ve ciertas cosas desde el punto de vista técnico y de la manera en cómo se establecen las relaciones y a su vez tiene que ver el tema esto con la Secretaría y aquella esta frase que tiene la de será responsable de mantener los sistemas de comunicación y asegurar el correcto flujo de información sobre los asuntos de discusión, etcétera, etcétera. Allí me parece que un tema bastante importante va a ser la definición de ciertos modelos en cuanto a transferencia de documentos, en cuanto a compartir información de una manera que sea compatible con los distintos sistemas y las distintas mecánicas de informáticas que puedan tener los distintos integrantes del RALO. Como esto tiene ciertas particularidades técnicas, voy a dar un ejemplo. Fátima envió un documento en DocX, que es una versión de Microsoft que que corresponde únicamente a las últimas versiones de Word, y eso es muy específico, ya que con versiones anteriores no funciona, y a su vez también la levantó a Dropbox, y en Dropbox nos encontramos también con que tienen, con la última versión de Chrome, tienen un problema de certificado digital, con lo cual Chrome no permite abrirlo. Ella hizo todo el esfuerzo de la mejor manera posible de enviarlo desde dos medios y ponerlo a disposición, pero en mi caso, no me pongo a hacer una serie de trabajos técnicos para resolver el tema, no hubiera podido acceder, y tengo recién el documento gracias a la amabilidad de Sergio. Entonces me parece que por ahí sería interesante definir algunas normas de intercambio y unificación de la información, y eventualmente, si fuera el caso necesario, cosa con la cual yo puedo colaborar si les parece adecuado, y eventualmente también si fuera el caso necesario, y ya que dentro del RALO también se tratan una cantidad de temas sumamente técnicos que también derivan de cuestiones, se establecen cuestiones afectadas por los usuarios, que afectan a los usuarios, pero que tienen componentes muy técnicos porque derivan de políticas o de cuestiones que surgen de ICANN o de la IETF eventualmente, de la Internet Engineering Task Force. Entonces, me parece que es un tema que, ya que se está hablando de ciertos cambios en los modelos de gobernanza del RALO, no sería menor el considerar la posibilidad de constituir un área o una secretaría técnica, y en donde se puedan definir algunas de estas normas y también interpretaciones sobre distintas normas técnicas y cómo esto afectarían a la comunidad de usuarios. Este es el final.
Oscar, sobre lo que estás planteando, hubo un grupo de trabajo que trabajó sobre el tema de comunicación. No trabajaron sobre el tema de cómo enviar los documentos, creo. No lo tengo muy en claro, pero sí recuerdo que se hizo una netiquette con el tema de cómo enviar los mails. Por lo tanto, se podría volver a hablar con los compañeros de nuestro RALO que estuvieron trabajando en eso, que vos te sumes a ese grupo y armen algo con el tema de documentos. Así que, después lo veremos con el presidente de nuestra sección, a ver si eso todavía está funcionando, y si es así, que te incorpores a ese grupo para poder armar una especie de protocolo del tema de documentos. Algo más, porque estamos con minutos nada más para terminar.
Bien, gracias, Sergio. Después lo avanzamos.
Muy bien, muchas gracias. Fátima, estamos ya cerrando esto y todavía tenemos un montón. ¿Es así?
Sí, Sergio, solamente por favor déjame responderle a Oscar. La verdad que en este caso pido disculpas porque fue error mío. Normalmente trabajo con la wiki, subo toda la wiki, pero en miras de poder enviarlo con tiempo para que lo puedan leer, no alcancé a su wiki. Así que mi disculpa por mandarlo en estos formatos que no son accesibles para todo el mundo, pero ya veo que Silvia está diciendo que lo vamos a subir a la wiki, así que ahí se va a poder leer para todo el mundo. Respecto del tiempo, no sé qué te parece que hagamos, porque quedan varios, creo que dos o tres puntos todavía, no sé hasta qué hora tenemos.
No creo que podamos, aunque pidamos 5 o 10 minutos más de gracia, no creo que podamos terminarlo, Fátima. Yo propongo lo siguiente. Silvia, ¿es posible unos minutos más?
Sí, tenemos 5 minutos más, y yo puedo pedir 5 minutos de gracia a los intérpretes.
Bien, perfecto. Fátima, ¿vos pensás que en 10 minutos podemos terminar?
Sí, Sergio, no me detengo en todos los detalles, sino que explico lo que fueron las modificaciones de los que quedan y luego que lo puedan revisar tranquilos cada uno para detectar cualquier error, conflicto, lo que haya que modificar.
Perfecto. Solamente antes de que arranques, vamos a poner una algunas consideraciones para luego no hacerlo. Vamos a este documento se va a poner en la wiki, nosotros vamos a estar trabajando ahí, pero también vamos a tener una lista de correos. Entonces, sería muy interesante que esa lista de correos esté viva, que nosotros le demos vida a esa lista de correos. Así que propongo que seamos proactivos en este tipo de cosas y empecemos a trabajar más allá. Digo, este es el trabajo final que pudieron hacer ese grupo, ¿no es cierto, Fátima?
Exacto, esto está abierto para discusión, exacto. Esto está todo sometido. Perfecto. Que se revise y que se propongan cambios, lo que sea necesario corregir, en borrador solamente.
Perfecto, muy bien. Entonces, quedando en claro esto, Fátima, nosotros sabemos que dentro de un mes nos vamos a juntar de nuevo, pero te voy a pedir, Fátima, que sigas con esto y seguiremos después por lista de correo. Adelante, Fátima.
Exacto, Sergio. Sí, me parece también importante que hay gente en los ítems de acción, hay gente que se había comprometido con las reglas de procedimiento y con las métricas de la CRALO. Que esto se debe ir haciendo en paralelo porque para que quede algo uniforme para todo el RALO. Eso también deberíamos dejarlo nuevamente como ítem de acción para la próxima semana o empezar a discutirlo ya en la lista de correo porque nos queda poco tiempo para el Londres.
Perfecto.
Sigo entonces con el principio número 8, que se refiere a los representantes de la CRALO ante ALAC. Esto lo que se modifica es que también se van a agregar los suplentes, que se van a activar en los mismos casos que la figura de los vicesecretarios y vicepresidentes, que también se deja de manera expresa los requisitos de diversidad que ya veníamos respetando en la CRALO, pero no respecto al presidente, perdón, respecto de ALAC titular y ALAC suplente, porque esto surge en el mismo llamado de elección. Y esto es solamente para los ALAC members que elige la región, no para el ALAC que elige el NOMCOM. También lo que se modifica es que la duración, en la actualidad, la duración del mandato de los ALAC members es 2 años y no pueden ser reelectos. Ahora se contempla la posibilidad que siga durando 2 años el mandato y que se renueve se pueda reelegir por un solo periodo consecutivo. Se activan los mismos casos de la figura del vicepresidente, perdón, del suplente del ALAC member, en los mismos casos que el vicepresidente, y también el vice o el suplente del ALAC va a surgir del mismo llamado a elecciones. Y también teniendo en cuenta esto de continuar con la misma política que se venía desarrollando, la figura es como se elige actualmente, se eligen de manera escalonada cada ALAC member elegido por la región. Un año se elige uno y el año siguiente se elige el próximo. Acá esto es el próximo punto, que es el número 10, es el directorio de la CRALO, que es una figura nueva que se incorpora y que además también atiende a la necesidad de lograr mayor participación y mayor compromiso de los miembros de nuestra región en el entendimiento de que la gente desarrollando un cargo o un rol puede estar más activa o más atenta a las discusiones que están teniendo lugar. Este directorio de la CRALO va a estar formado va a tener una integración que se va a formar. De manera automática van a pasar a formar miembros de este directorio las figuras del presidente y del vicepresidente, del secretario y del vicesecretario, de los ALAC members y de sus suplentes, y del ALAC member elegido por el NOMCOM. Ese no tiene suplente porque nosotros no lo elegimos, pero sí el ALAC member elegido por el NOMCOM. Estas personas o estos roles, las personas que desempeñan estos roles, van a integrar automáticamente el directorio. Luego va a estar formado por 5 personas más, en total van a ser 14 los miembros del directorio. Estas otras 5 personas son las que se van a llamar directores de políticas, que van a ser designados para liderar grupos de trabajo y atendiendo a los temas que sean de relevancia para el momento de nuestro RALO o ALAC, por ejemplo. En este caso, se podrá elegir, en este momento es importante el tema de los nuevos GTLDs, por ejemplo, se elegirá un director de políticas que atienda el tema de los TLDs y de los nuevos TLDs, GTLDs. Y entonces, el que es elegido director de políticas pasa a integrar el directorio de la CRALO y además él va a tener que elegir a los miembros de su grupo de trabajo para discutir estas políticas y poder llevar estos temas a la LAC. La duración que tienen estos miembros del directorio de la CRALO es las figuras que pasan a integrar automáticamente el RALO por la duración de su mandato. El presidente, los años que dure su mandato, el vicepresidente igual, los ALAC member igual. Y los directores de políticas van a estar sujetos a que el tema siga siendo actual. Si, por ejemplo, deja de ser relevante o se termina de discutir el tema de los nuevos GTLDs, en el caso que haya un director de políticas nuevos GTLDs, se dará por terminado ese grupo de trabajo y se elegirá a un nuevo director de políticas. La función que va a tener este directorio de la CRALO es atender a cuestiones operativas y a cuestiones de cotidianas del RALO, de administrativas. No va a tener funciones de toma de decisiones, que seguimos insistiendo, el órgano máximo de toma de decisiones es la Asamblea General. Esto está dirigido a facilitar o aumentar la participación y aumentar la participación en temas especialmente de discusiones de políticas. El punto número 11, el principio operativo número 11, habla de la elección del presidente y del secretario, de todos. Dice que para la elección del presidente y del secretario de los representantes de la CRALO ante ALAC y sus respectivos suplentes, se va a convocar una reunión virtual al solo efecto de escuchar las postulaciones y plataformas de los candidatos, difiriendo la elección a una votación electrónica con convocatoria y registro de los delegados de la ALS con derecho a voto y estableciendo un plazo determinado para la realización de dicha votación electrónica. Esto también es un cambio porque antes teníamos previsto, no estaba bien claro cómo se hacía la elección de las autoridades y las reuniones presenciales en nuestra región se hacen cada 3 años y los mandatos duran 2 años. Entonces no podíamos dejar diferido a una reunión presencial la elección. Entonces la elección se hace, como se viene haciendo, a través de un voto electrónico, tomando registro de quiénes son los que votan, y obviamente que van a votar quienes tengan derecho a voto, y además lo que se viene haciendo que es llamar a una teleconferencia para que los candidatos puedan explicar su plataforma, sus planes de trabajo. Esto es lo que se hace actualmente. Las cláusulas transitorias, que es lo último que nos queda, se elimina la primera cláusula transitoria porque ya perdió vigencia, que fue incorporado en el texto de los principios operativos, que era la elección escalonada de los representantes de la CRALO ante ALAC. Se agrega una disposición transitoria primera, que es nueva ahora, que atiende a un principio de no retroactividad y que establece que las modificaciones que se van a establecer en esta reforma se van a aplicar para adelante, o sea, para los mandatos vigentes, tanto de presidente, secretario y representante de ALAC, y no para atrás, o sea, siempre para el futuro. Y se agrega una disposición transitoria segunda que habla de la elección escalonada de presidente y de secretario de la CRALO, porque hasta el momento los estamos eligiendo en el mismo llamado de elecciones. Entonces, para poder plasmar en la práctica cómo sería esta elección escalonada, consideramos que el mandato del secretario que se encuentra en ejercicio al momento que se aprueben las modificaciones se va a extender a 3 años en lugar de los 2 años. Entonces, así va a quedar de manera un año cada uno la figura para poder elegir cada año la figura del presidente, el año siguiente el secretario. Considerábamos que la figura a la cual se le debe extender el mandato de los 3 años para poder permitir esta elección escalonada es a la figura del secretario y no al del presidente, porque la figura del presidente del RALO atiende más a una representación del RALO y la figura del secretario a una función más administrativa o operativa o técnica, y que el electorado, entonces, que somos todos los miembros de la CRALO, tenemos derecho a renovar el presidente antes que el secretario. O sea, ante las dos figuras a quien había que elegir, optamos por sugerirlo con la figura del secretario. Y la disposición transitoria tercera habla de cómo se va a constituir la primera vez el directorio de la CRALO, porque sabemos que los miembros, presidente, secretario y representantes de la CRALO ante ALAC, pasa a integrar automáticamente, pero nos faltaba definir cómo se elegían los directores de políticas la primera vez, en este caso, y los suplentes en este caso que no habían sido elegidos. Por ejemplo, si estas modificaciones se aprueban en Londres, ya vamos a tener presidente y secretario nuevo, pero no habremos elegido a los suplentes. Entonces, para la primera constitución de este directorio, se va a elegir en la Asamblea General que se lleve a cabo en Londres. Luego se va a proceder como lo establezcan los principios operativos que ya explicamos. Bueno, eso es todo y espero que lo puedan revisar con tranquilidad.
Muchas gracias, Van. Fátima, un enorme trabajo de León, tuyo, de banda. Realmente quiero felicitarlos por todo lo que hicieron. Y esto da por tierra el poco feliz comentario que hizo nuestro presidente en la reunión pasada cuando dijo que este barco se está hundiendo. Digo, realmente... gigante trabajo y tengo solamente palabras de agradecimiento por el impulso que le han hecho. Esperemos que los otros dos grupos de trabajo, tanto el de métrica como el de reglas de procedimiento, estén prontos para poder discutirlos. Yo propongo que tengamos una reunión en la semana del 17 de marzo, porque el 24, por lo menos para los argentinos, es un día importante, se conmemora el aniversario del golpe de Estado en la Argentina y en el caso de nuestra organización, en todos los lugares donde estamos, marchamos junto a la Madre de Plaza de Mayo, así que no vamos a estar, pero sí el 17 de marzo. ¿Alguno de ustedes lunes 17 de marzo tendría inconvenientes de poderse reunir a esta hora?
Sergio, habla Silvia Vivanco, sí. Para los registros. Quería pedirte si por favor la semana del 17 de marzo se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque como Asia está bastante lejos para todos nosotros, muchos miembros del staff ya van a estar viajando el 18, entonces Perfecto. Esa semana es prácticamente de viajes, ¿no? El 18.
El 10 de marzo.
¿Sí? Entonces podría ser de repente la semana anterior. Para evitar...
¿El 10 de marzo?
¿El lunes, perdón?
Lunes 10 de marzo.
El 10 de marzo, ok, me parece bien, por nuestra parte, perfecto, toda esa semana está muy bien.
¿Están todos de acuerdo? ¿El 10 de marzo pueden? Bien, Fátima puede, León podés. Oscar también puede, Banda también, Silvia también, yo puedo, faltaría Ted. ¿Tienes algún inconveniente? Bien, sí, es...
Hola, Ted.
Es un tema este.
Para mí está bien. Creo bien. Que tenemos bastante tiempo.
Perfecto.
Esperemos que
entonces,
los documentos
muy bien.
Estén traducidos en tiempo o a tiempo. También me gustaría mencionar que algo que tiene que considerar la CRALO y es el tema referido al director de la Junta Directiva de la ICANN. Hay que discutir ese tema. Es decir, que no es que hay mucho, no es que no tengamos nada para hacer esta semana, sino que hay mucho por hacer.
Perfecto. Gracias, Ed, por tu aporte. Quedamos para el 10 de marzo a las 23 UTC en juntarnos. Quiero agradecerle el enorme esfuerzo que han hecho nuestros intérpretes y el staff de poder estar con nosotros estos minutos de más. Y lo último, volver a agradecerles a todos por su presencia y nos estamos viendo... y leyendo en poco. Gracias Fátima, Banda y León por hacer la compilación de todo el trabajo que hemos hecho durante muchos años en la región y que se ha llevado ahora a cabo. Susi, también, muchas gracias. Hasta luego a todos y buenas noches.
Muchas gracias Sergio, muchas gracias a todos. Hasta luego.